es autocultivadora para tratar una artritis que padece. Bueno, parece que la denuncia un vecino hizo llegar a la policía bonaerense y no solo la detuvieron, sino que obviamente confiscaron las plantas, el aceite medicinal. Y bueno, ha comenzado desde ese momento una especie de raíz, porque primero fue detenida en una comisaría de Monte Grande, luego pasó a una comisaría de la mujer en Tristán Suárez y finalmente ahora en la Fiscalía Descentralizada de Ezeiza. Pero además de esta detención, aparentemente el vecino que ha hecho la denuncia agredió a una periodista de la revista THC. Bueno, sobran los motivos para saludar a Martín Armada, editor de la THC. ¿Qué tal, Martín? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien. ¿Cómo andás?
Bien, bien. Acá estamos.
Bueno, en principio, solidarizarnos con Lucía de Sousa Madeira, ¿no? Que fue la periodista agredida por este vecino.
Bueno, les agradezco mucho. Por suerte han sido muchas las muestras de solidaridad sobre ese tema.
Bueno, esta es una historia que lamentablemente se repite, ¿no? Lo de las personas detenidas por autocultivo, esos agujeros que hay en la ley, ¿no? Y en este caso con un vecino que aparentemente tiene muchos contactos poderosos en lo que tiene que ver con la seguridad bonaerense.
Sí, a ver, una cosa que es muy interesante, que en realidad más que interesante es siniestra, es la figura de la denuncia anónima en la ley de drogas, que es lo que habilita toda esta situación, que es lo que habilita que yo pueda chantajear a un vecino, que yo lo pueda extorsionar, que yo lo pueda apretar, que yo lo pueda amenazar, si veo que tiene una planta, ¿sí? Que es finalmente lo que ocurrió. Es decir, el problema que tenía Adriana Funaro con su vecino era ni más ni menos que un problema por una medianera. Es decir, Adriana lo que quería era hacer de una medianera de ligustrina hacer una medianera de ladrillo. Su vecino se negó, empezó a amenazarla con que le iba a denunciar por las plantas y un día sacó la foto de las plantas, inició la denuncia y llegamos hasta acá. ¿Sí?
O sea que surge de un conflicto común entre vecinos.
Es un conflicto, de hecho muchas de las denuncias anónimas a cultivadores tienen que ver con conflictos entre vecinos o conflictos entre familiares.
Sí, una manera de resolver otras cosas.
Exactamente, es una manera de resolver otras cosas, es una manera de resolver a través del derecho penal algo que no tiene que ver con una situación penal. ¿Sí? Es decir, es una situación monstruosa la que habilita la ley de drogas en ese sentido. La cuestión es que cuando se produce el allanamiento, nuestra compañera va al lugar porque Adriana Funaro es una activista conocida, es una persona muy comprometida con los usuarios medicinales de cannabis. Ella misma es usuaria medicinal de cannabis, pero al mismo tiempo es lo que se conoce como cultivador solidario, que es aquellos cultivadores que destinan parte importante de su cosecha a hacer aceites para usuarios medicinales. Bueno, este es el caso de Adriana. La cuestión es que en el momento en el que Lucía está cubriendo la noticia, aparece el vecino, que hasta el momento, bueno, no se presuponía que podía haber sido él el que había hecho la denuncia, pero bueno, como se trata justamente de una denuncia anónima, no era claro. Y cuando el vecino aparece, empieza a insultarse con las personas que se habían acercado a apoyar a Adriana, entre los que estaban amigos de Adriana, otros activistas canábicos, estaban los padres que son quienes reciben aceite de cannabis de Adriana para darle a sus hijos, es decir, las personas que básicamente saben que Adriana no es una delincuente. Empieza el vecino a insultar a estas personas, empiezan unos intercambios cada vez más acalorados, podríamos decir, y en nuestra compañera le pregunta el por qué, si él había hecho la denuncia y si la había hecho, por qué la había hecho. El hombre se limita a responder: yo soy amigo de Granados, de Alejandro, haciendo referencia a Alejandro Granados, intendente de Ezeiza y ex ministro de Seguridad bonaerense. Cuando nuestra compañera lo fotografía para tener un registro de de este señor Laporta, este Héctor Osvaldo Laporta. Laporta estaba con las manos cruzadas, nosotros llegamos a publicar una imagen que es como segundos antes de que dispare, tenía las manos cruzadas en la espalda, y cuando le saca una foto, saca un arma de atrás de su espalda y dispara al piso. No solo eso, sino que ahí, por supuesto, todo se produce un gran revuelo. Esto ocurre enfrente de la policía y de una veintena de testigos, es decir, no es una algo que ocurrió en medio de un monte, ¿no? Luego de disparar, no contento con eso, el hombre sale de estaba en la parte delantera de su casa, sale del jardín y golpea a uno de los amigos de Adriana y le arranca un diente. Bueno, todo esto la policía no lo vio. O sea, no escuchó el tiro, la policía que estaba ahí haciendo un allanamiento no escuchó el tiro y no vio la agresión física contra Nicolás Breck, que es la persona que hoy tiene un diente menos. ¿Sí?
Sí.
Lo cierto es que, bueno, terminado el allanamiento, Lucia se dirige a la comisaría para hacer la denuncia, a la comisaría quinta del barrio de la Unión de Seiza, para hacer la denuncia, porque obviamente no había habido además ningún tipo de intervención policial, de todas maneras tenía que hacer la denuncia en la comisaría, y cuando está en la mitad de la declaración le dicen no podemos tomar la denuncia, algo que es totalmente ilegal, o sea, la denuncia, la policía está obligada a tomar todo tipo de denuncia. Si ningún oficial de la ley puede negar que tomó una denuncia. Bueno, la orden fue directa del comisario. ¿Sí? El comisario de la seccional dijo que no le tomen la denuncia. Y a cambio, lo que le mandó a través de un subordinado mandó entregarle a Lucia fue citación de la fiscalía, y cuando Lucia lee el documento encuentra que estaba siendo citada para por una indagatoria acusada del delito de coacción y violación de domicilio.
Uh-huh.
Al día siguiente, esto digo en paralelo a la causa de Adriana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque ahora estamos hablando de Lucia, pero Adriana, como bien mencionaban ustedes, empezó una especie de está en un tren fantasma que no sabemos cuándo va a salir. Cuando Lucia se presenta a declarar el día de ayer, aparece el denunciante, que, o sea, es el mismo denunciante, el mismo agresor es el denunciante, se le ríe en la cara, por supuesto, se maneja con total impunidad dentro de la fiscalía, y efectivamente procesan, es decir, deja de estar imputada nuestra compañera de THC y la procesan, ¿sí? Es decir, alguien hace una denuncia anónima, le complica la vida a una persona que realmente está ayudando a otras personas y cultiva para su propia padecimiento, para calmar sus propios padecimientos, agrede a los demás, le pega una trompada a uno, le baja un diente, porta un arma de fuego, nadie sabe sin permiso, si no, la usa, esa persona termina siendo protegida por el Estado, ¿no? Me parece que más allá de lo particular de la situación, que digamos tiene que ver con la ley de drogas, también devela un estado de cosas, ¿no? Es decir, cómo las fuerzas de seguridad son ingobernables, o por lo menos para el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? Cuando nosotros, de hecho, desde la revista THC nos comunicamos con la comisaría para preguntar por qué no habían tomado la denuncia y pedimos que se nos diera el nombre del comisario, nos negaron esa información, ¿sí? Algo que, si yo pregunto de qué color son los ojos del comisario, me lo tienen que decir.
Sí.
Y un policía no es un funcionario público cualquiera, ¿sí? No. Bueno, nos negaron el nombre del comisario, después intentamos comunicarnos con el Ministerio de Seguridad bonaerense, que dijo que de alguna manera se mostró consternado y trató de alguna manera ofrecernos una suerte de disculpa, sobre todo a Lucia y a nosotros, solidarizarse con la situación, pero bueno, lo que nosotros esperamos del Ministerio de Seguridad es otra cosa, ¿no?
Claro.
Justamente es que gobierne a la policía, no que la policía sea dueña del territorio de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. Martín, ¿cómo es la situación en este momento de estas dos víctimas? Por un lado, de la cultivadora y de la periodista de THC.
Bueno, Lucia está procesada, Lucia de Sousa Madeira, nuestra compañera, está procesada por el delito de coacción y violación de domicilio. Lo que va a tener, va a continuar el proceso judicial, irá seguramente una declaración indagatoria, y luego de ahí se verá qué situación le cabe. Mm. Estamos hablando de delitos, afortunadamente, excarcelables, salvo en el caso de, si Lucio hubiese irrumpido en la casa de la puerta con un arma, sí. Pero el único que tenía un arma era la puerta.
Sí.
Así que eso no creemos que pase semejante atrocidad. Y en el caso de Adriana, bueno, Adriana está imputada por el delito de tenencia simple, es decir, por tenencia y cultivo de estupefacientes, todas sus plantas han sido incautadas, como bien lo decían, todo su aceite ha sido incautado, es decir, no solamente ella ha sido violentada en su intimidad por un vecino que usó la ley de drogas, que está para eso, básicamente, lamentablemente, la ley de drogas es para extorsionar, perseguir gente, detener giles, etcétera, sino que un montón de gente, un grupo de personas a las que ella estaba ayudando, no va a poder recibir ayuda, y estamos hablando de gente que, de niños, uh-huh, mayoritariamente, que si no reciben su aceite, si no pueden tomar su aceite, vuelven a compulsionar. Esto ya es algo de público conocimiento y muy extendido, el hecho de cómo el cannabis ayuda efectivamente a estas personas que no pueden cultivar, no solo en el caso de los niños porque son niños, sino en general los padres no pueden cultivar porque justamente corren el riesgo que corrió Adriana.
Claro.
Sí, bueno, Adriana eligió correr el riesgo por otras personas y en este momento está siendo está siendo imputada por un delito. La verdad que la situación es extraordinaria porque esta vez, para nosotros, porque esta vez incluyó la agresión a un trabajador de prensa. Pero no es extraordinaria en cuanto a el modus operandi de la policía. En este caso, por ejemplo, la policía no le robó los ahorros a Adriana, o por lo menos no ocurrió hasta ahora, pero habitualmente los allanamientos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, vienen de la mano del robo, es decir, no solamente te allanan las prendas, sino que te roban tu dinero,
claro.
¿Sí? A cambio supuestamente de bajar la cantidad de plantas o no armarte una causa. Uh-huh. Y un último detalle que me parece importante, porque un poco se comentó con cierta malicia el hecho de que Adriana tenía 36 plantas. Bueno, para la preparación del aceite de cannabis se necesitan una gran cantidad de plantas porque es un destilado.
Claro.
Si no es que se fuma el aceite. El aceite justamente es una forma de administración diferente a la administración fumada, o inhalada por vaporización, con lo cual se necesita una gran cantidad de materia vegetal que se destila en alcohol para hacer el aceite, con lo cual 36 plantas no es una gran cantidad de plantas.
Uh-huh. Y Martín, ¿en qué quedó en el medio de todo esto la denuncia que quería hacer la periodista en relación al uso de un arma por parte de Héctor Laporta?
Bueno, la denuncia se va a realizar en la misma fiscalía, dado que no se pudo hacer por la vía policial, se va a hacer a través de la fiscalía, y suponemos que va a haber algún tipo de seguimiento por parte del Ministerio de Seguridad bonaerense, porque de hecho anoche se comunicaron con nosotros de alguna manera brindarnos apoyo.
Claro. Uh-huh. Recordemos que en noviembre la Cámara de Diputados dio media sanción a este proyecto de ley que autoriza al Estado a importar y distribuir aceite de cannabis, que todavía falta la discusión en el Senado, pero que bueno, sigue prohibiendo el autocultivo.
Sí, existe una suerte de cláusula que fue lo que los activistas y los grupos de padres y madres con niños que usan aceite de cannabis consiguieron, que es que hay que ver si eso se mantiene en el Senado, si el Senado empeora o mejora la situación, que es que el Estado permitiría a través de un registro de usuarios el registro de personas que cultivan para su propio consumo. Ajá. Sí, que eventualmente, si esto se sostiene, esto no garantiza, esto es importante dejarlo claro, esto no garantiza que una persona no la allanen. Quizás a Adriana le pasaría en ese contexto lo mismo que le pasó. Simplemente lo que ocurriría es que luego del allanamiento la situación quedaría sin efecto, dado que estaría protegida por ese registro. De todas maneras, eso primero lo tiene que ratificar el Senado y segundo tiene que pasar por la instancia de reglamentación, donde ahí se ven los pingos, ¿no? Es decir, bueno, cómo efectivamente esa situación se reglamenta.
Claro. Pensaba, Martín, en la cantidad de casos de los cuales tal vez, bueno, a lo mejor a ustedes sí les llega esa información, pero la mayoría ni nos enteramos, porque, bueno, si esto pasa con Laporta, que evidentemente realmente es amigo de Granados y de muchos lugares de poder, con una periodista de una revista y una cultivadora, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede hacer gente como esta con, bueno, pibes que están fuera, que no tienen ningún tipo de recurso, ¿no?, de hacer nada?
Bueno, a Luciano Arruga lo mataron.
Claro, claro. ¿No? Sí.
Digamos, directamente. Sí. Es decir, y su situación empezó con una tuca. Es decir, la misma herramienta que, o sea, no es la droga, es la ley. Uh-huh. Sí, es decir, la policía lo encuentra a Arruga con una tuca en el bolsillo y lo que le dice es: buenísimo, si no querés que traemos una cosa, vos tenés que chorear para nosotros.
Sí.
Claro. Arruga se niega, lo vuelven a agarrar y dicen: che, mirá que nos debes una, nos tenés que empezar a robar para nosotros. No, pero qué sé yo, bueno, lo terminaron matando. Digo, sí, puede ser mucho peor, puede terminar con la muerte de una persona, indudablemente. O instancias intermedias como la tortura, el caso de William, sí, Vargas hace unos años. No me acuerdo en este momento si fue en Catamarca, que le encontraron un par de plantines que ni siquiera eran de él, eran de su hermano, que había fallecido, lo detienen por eso, le aplican una pena de prisión y lo torturan en la cárcel. Digo, también forma parte de eso del sistema penitenciario, pero durante las torturas obviamente se reían de él porque decían plantita, etcétera.
Bueno, una situación preocupante por donde se la mire. Recordemos que hacia fin de año también habían detenido en Jujuy, ¿no?, al médico que había instalado la primer clínica que trabajaba con aceite de cannabis en Argentina.
Sí, al doctor Carlos Laje. Y bueno, y es una situación que va a mantenerse básicamente porque la ley se mantiene y todo indica que va a profundizarse porque el agente aplicador de la ley es la policía.
Claro.
En tanto y en cuanto la situación con la policía continúe como está, es decir, que es cada vez más evidente el autogobierno policial, es cada vez más evidente que el poder político actúa en la Argentina no pudiendo controlar a esta corporación, como no puede controlar a ninguna corporación, le cedió ni más ni menos que el territorio, bueno, vamos a estar muy complicados. No solamente por las cuestiones que tienen que ver con el cultivo de cannabis, pero bueno, dado que nos atañe, estamos focalizándonos en eso, pero sí. La dinámica general es verdaderamente preocupante.
Bueno, Martín, muchísimas gracias como siempre.
A ustedes, muchas gracias por el llamado, por la solidaridad y por la cobertura.
Martín Armada, editor de la revista THC, este caso de una autocultivadora con problemas de artritis. La hija contaba que a partir justamente del aceite de cannabis volvió a caminar normalmente. Además, abastecía a chicos con serios problemas de salud, epilepsia refractaria o microcefalia, los casos de los niños. Por eso los padres se acercaron a expresar su solidaridad y todo terminó con una periodista que fue agredida y además imputada, ¿no? Una cosa bastante extraña que, bueno, señalaba recién Martín, cómo se maneja la policía bonaerense.